7:06 y vamos a conversar con dos especialistas en el tema minero que conocen justamente la parte económica de lo que está sucediendo con la minería artesanal. En la línea telefónica estamos con Miguel Santillana, que es profesor de economía, y aquí en los estudios nos va a acompañar el profesor de la Universidad Católica, el señor Héctor Nojevich, que es Nojevich. Así es, como Nojevich. Estábamos con él y también con Miguel Santillana, que ha hecho un estudio reciente en la zona, y por supuesto con los comentarios de ustedes en las líneas telefónicas. Vamos primero con Miguel Santillana. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Rosa María? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, entiendo que has estado recientemente haciendo un trabajo justamente de lo que está pasando en Madre de Dios. Quisiera que en primer término nos hagas un panorama de lo que has encontrado.
Mira, estuve en Madre de Dios previo a la convención minera, en la cual hice una exposición sobre la minería informal en el Perú. Entonces, la visita a Madre de Dios fue para visitar la zona de Marinovsky, la zona de Huaypetue, la zona de la Mar Guacamayo, la zona de Delta y Boca del Río Colorado. Esas son las zonas donde se realiza minería informal desde hace 30 años. Las primeras operaciones mineras que llegaron a la zona fueron promovidas por una ley de minería que dio el gobierno militar de la Fuerza Armada y que eran financiadas por el Banco Minero. Hay que recordarle al público que el Banco Minero era la única entidad que compraba oro en el Perú hasta el año 1991. Y lo que sucedió fue que han habido distintas oleadas de migratorias a la zona. Las primeras empresas que llegaron a los 70 fueron poco a poco desplazadas por los nuevos migrantes que vienen de las zonas altas de Puno y de Ayacucho, de Puno, Cusco, y que venían por el fracaso de la reforma agraria, por la crisis económica y por el fenómeno del terrorismo, que también fueron desplazados hacia la zona. Entonces, poco a poco se van instalando primero en la ribera de los ríos, y después empiezan a explorar las zonas tierra adentro, selva adentro. La mecánica de operación es simplemente la misma, es remover los residuos en la ribera de los ríos, pasarla por agua a presión, y esto se deposita en una especie de alfombras donde el oro por gravedad se asienta. Y ese material se recoge y se pone en recipientes y se le aplica mercurio. Uh-huh. Y ahí se hace la amalgama. Entonces, estas operaciones...
Ahora, ¿qué es lo que ha motivado, la cantidad de gente que se está dedicando a esta actividad? El precio se ha disparado en los últimos años y,
yo te digo, el precio internacional de onza de oro estaba desde los 60 hasta el año 1971, cuando Nixon rompió la paridad oro-dólar, a más o menos $35 la onza. De ahí hubo un pico de $600 hacia 1980, disminuyó sostenidamente hasta el año 2000 a un nivel de 380, y al cierre del día de ayer tienes una onza a $1,180.
Claro, ¿eso qué significa en prácticos para un trabajador? Es decir, ¿cuánto saca diario un trabajador en Madre de Dios?
Mira, dependiendo de su escala de producción, uh-huh, tú puedes obtener entre 6 a 8 gramos en las carrancheras, que son en las riberas del río, uh-huh, o puedes llegar a 150 gramos, que es lo que saca una draga.
Ya. Y eso, ¿el gramo cuánto?
¿Cuánto gramo tiene, ellos tienen, por todo el tema de tecnología e información, ellos, uh-huh, saben a cuánto cerró el oro en la sesión de la tarde de London Metal Exchange.
Ah, no, sí, por supuesto, la computadora permite eso, pero más o menos, en estos días, ¿cuánto? Un gramito de oro, ¿cuánto?
Un gramito de oro te puede dar entre 90 y 100 soles diarios.
Claro, 100.
Ahora, lo que sucede en Madre de Dios, a diferencia de otras zonas, es cómo se liquida los salarios, el pago al trabajo.
No, claro, pero digamos, partamos de que hay una, por lo menos, promesa, ¿no es cierto?, oferta, sueño, de 600 soles diarios.
Ya, pero te explico.
¿No?
La idea es que quien tiene la concesión o la petición de la zona, carga con todos los costos. La alimentación, la gasolina, los combustibles, la maquinaria, etcétera. Y la mano de obra en la zona de Madre de Dios tiene la particularidad que se lleva diariamente un cuarto de lo que se saque. El 25% de lo que se extraiga va para cuadrilla de trabajadores, que pueden ser entre 4 y 8 personas, de acuerdo a la tecnología que tú uses.
Claro, entonces de esos 6 gramos, digamos, digamos, de 8 gramos, 2 van a ser para el trabajador.
Para los trabajadores. Y si son 4, digamos, hay 200 soles, 50 soles cada uno.
Okay, entonces no estamos hablando de que una persona saque 8 gramos, sino un grupo de personas.
Claro, una operación.
Digamos. Una operación, okay. Entonces ya es menos plata, ¿no es cierto? Claro. Y además...
Sí, pero digo, Rosy, disculpa, sí. Son 50 soles por persona a día.
No, lógico, pero ¿cuánto cuesta vivir en Madre de Dios?
Bueno, en la, mientras que el trabajador está, digamos... En la operación, él es alimentado por... dueño de del petitorio de la concesión.
Ya.
¿Okay? Entonces, esos gastos...
No los asume el trabajador.
No los asume.
Claro. Pero igual, pues 50 soles es muchísimo, diarios por persona.
Claro, compara eso, cuánto te cuesta un jornalero de maíz en la zona de Cusco o Puno.
Claro, ni compara eso con el sueldo mínimo en Lima.
Así es.
O sea, simple y llanamente es tremendamente atractivo. Sigue siendo tremendamente atractivo. Ahora bien, tú dices, hay un petitorio formal.
Claro.
¿Qué cosa es lo que es informal?
A ver, el problema es el siguiente. El inicio para que te den una concesión plena empieza con el petitorio. Sucede que las personas piensan que porque tienen el petitorio ya pueden operar.
Claro, y no han hecho nada de lo que la ley manda, como estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera.
Y los demás permisos.
Y los demás permisos, okay.
Pero la gente piensa que porque ya tienes el petitorio, ya puedes hacer las cosas.
Ok.
O sea,
de ahí viene la confusión.
No. Ahí viene la confusión. Ok, y ahí empieza el tema de la informalidad.
Claro.
Ahora, un tema que también me gustaría aclarar...
Ahora, en Madrid Dios, ¿sí hay concesiones formales o no hay?
Sí hay.
Sí hay. Ok, conviven con las otras. O sea,
así es.
Ok, o sea que no es que todo sea informal, sino que hay también formalidad.
Sí, pero digamos, si hay 2.800 petitorios mineros, creo que 16 de ellos solamente han cumplido todos sus requisitos.
Ah, ya.
Okay.
Claro, el problema es gravísimo, pues, simplemente. Ahora, está claro que nadie ha hecho cumplir la norma también.
Es que, digamos, pero si son zonas inhóspitas de muy difícil acceso,
claro.
En las cuales, además, por el proceso de descentralización, le han encargado a los gobiernos regionales asumir la responsabilidad de la fiscalización de la minería, pequeña minería y minería artesanal.
Y no tienen ninguna capacidad de fiscalizar absolutamente nada.
No, o sea, digamos, vas a una zona y además tiene que ser todo un operativo.
No, porque además, si quieres hacer las reglas, te meten un tiro. Pues, o sea, simplemente, ¿qué juez o qué fiscal va a entrar
a
poner orden
ahí? Tienes que ir con la fuerza pública, la cual también tienes que pagarle.
Así es.
Porque la policía o la comisaría o el mayor te dice, yo no tengo plata para la gasolina del patrullero.
Así es. Bueno, Miguel, vamos a ver si hay solución a esto. Estamos también con el profesor de la Universidad Católica, Héctor Noge, que es en realidad un historiador
económica,
de la historia de la minería, y él ha escrito un artículo de opinión en .edu que se llama Otro Bagua. Vamos a conversar un ratito con él también, pero tenemos que hacer una pausa. Yo te pido que nos acompañes en el teléfono porque vamos a conversar también con el público. Vamos a la pausa para el reporte vial que nos toca en este instante y rezamos para hablar también de un poco de historia de la minería. Volvemos. ¿Cuánto tiempo? Con el profesor de Derecho Económico, en realidad es un experto en economía también colonial, con muchas publicaciones en el siglo XVI y XVII, el doctor Héctor Noejovich.
Bien, gracias.
Y él ha escrito un texto interesante sobre si esto es o no un otro bagua, ¿no? Y expresa aquí su preocupación porque aquí no hay pues ninguna urgencia, sino una situación que se arrastra desde la colonia, ¿no? Más o menos, en el Perú.
Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. La minería informal existe desde los tiempos coloniales, obviamente. Aquí en Bolivia, en toda el área andina, existe en otros lugares que no es Madre de Dios también, no solamente con el oro, con molibdeno y otros metales, ¿no? Incluso es más, en el día de hoy, por curiosidad, entré a la Google y encontré un montón de compradores. Y eso no se menciona. O sea, ¿a dónde va la circulación de esta compra? También me asombré ayer, y aclaro que fue así un poco apurado, porque el lunes me pidieron que escribiera algo y tuve que...
correr.
No, correr a buscar la ley, vamos a hablar. La primera cosa que me asombró es que era un decreto de urgencia de algo que se viene debatiendo hace muchos años, muchos, no era desconocido. El decreto del 18 de febrero, que otra cosa que me asombró, porque salta ahora. Porque se supone que el 18 de febrero lo de las organizaciones de base y todo demás deben haber conversado algo. Pero todo lo conversado se mantuvo en secreto. Me recordaba a González Prada, ¿no? La costumbre de hablar a media voz. Y esa es la vieja costumbre de hablar a media voz. ¿Por qué no lo hicimos público? ¿Hicieron un debate público? No importa. Después... Pero es mejor el debate público que la violencia pública. Esa es la esencia de la democracia. Bueno, hay que aprender. Ahora, informalidad. Informalidad y en la vivienda. Informalidad y en la pesca. Hasta el día de hoy es lo que se llama pesca negra. Informalidad y en todos los aspectos. En parte es una parte de la historia de la cultura. Nicolás de Rivera en el siglo XVI publicó un bando para prohibir los ambulantes en Lima.
Claro. Ahora, ¿por qué? Usted dice que este es un fenómeno cultural. ¿Por qué? Explique un poco eso.
Porque en un trabajo que he escrito ahí, que hablo de juxtaposición de sistemas, hay un sistema ancestral que funciona como tal y funcionaba como tal. Un sistema occidental que se montó, ninguno desplazó al otro. No hay una dialéctica en el sentido europeo. No hay alguien que se impuso al otro. Y entonces hace una especie de juxtaposición y mestizaje, ¿no? Es un, digamos, un mestizaje institucional. Que incluso un ejemplo del mestizaje institucional es el intento de en Bolivia, ¿no? Que no se entiende bien cómo funciona. Pero incluso me he enterado, por ejemplo, existe en Bélgica, donde hay diferentes comunidades, diferentes... Y hay varios niveles de decisión. Es decir, la multiculturalidad existe en muchos lados, existe en Europa, pero le han dado una solución institucional.
Claro, acá no hay solución.
Acá no hay una solución institucional. Es, no, esto es lo que hay que hacer.
De un lado y del otro lado.
Claro, que el Ministerio de Capital de De Soto. No, hay que darle a cada uno sus activos. Y ¿la hipoteca para qué? Sí, la hipoteca para cuando no pueda pagar, vaya a la policía a sacarlo con los tanques. Más o menos.
Y ahí se acaba el sistema, porque claro, socialmente...
Ahí sí, no funciona. En cambio, bueno, volviendo al tema... Uh-huh. Ese decreto se habrá sido pensado, discutido, mezcla una serie de considerandos, que es genérico, mezcla la ley de recursos naturales sostenibles, este no es un recurso renovable, mezcla la ley de la salud, sí, bueno, ahí los buses de las combis de Lima también atentan contra la salud, y la ley general del ambiente, y bueno, las combis también atentan contra el ambiente.
Claro, pero alguien podría decir, mire, los pecados de los otros no nos hacen santos, ¿no? Entonces, por algún lado, hay que empezar. Entonces,
no.
El ministro del Ambiente puede decir, mire, usted tiene toda la razón, pero yo tengo que salvar pues lo que pueda de la Amazonía.
Claro, pero lo que voy es a la falta de una estrategia global, estrategia nacional.
Claro.
Es decir...
Pero, doctor, pide usted pues también mucho, ¿no?
No, bueno, pero es fundamental. Hablando de desarrollo económico, si no hay un plan estratégico, a 10 o 15 años por lo menos, y estos son los objetivos, y eso vendrá para el próximo gobierno, es un programa que tiene que hacer una estrategia nacional. Este es un problema, ok, vamos a debatirlo y vamos a arrancar.
Ahora, ¿cuál sería una solución institucional, digamos, económica? Porque si contara usted que enseña economía institucional también, para que, digamos, todos podamos seguir en un camino en el cual no nos tengamos que agarrar a balazos en una carretera para resolver un problema.
Bueno, una cosa es debatir y con un congreso que funcione. Y una de las cosas que el otro día habló el doctor Valderriestra, dijo, volvamos a la bicameralidad. Y bueno, o asambleas regionales, pero hay que organizar algún sistema de discusión, pero discusión constructiva. No trabajar disculpando la expresión, al caballazo del momento, porque esto se, a mi entender, cuando vi los números, a fines del 2008 el precio del oro estaba disparado.
De 800 y después ha vuelto a trepar.
Se disparó de 600 a 1200 en el curso de 2 años.
Claro.
La crisis mundial lo aceleró porque la gente buscó refugio en el oro.
Uh-huh.
Ahora, atacamos la informalidad. ¿Por qué atacamos al productor y no al distribuidor?
Claro.
Es lo mismo que usted le queme en la coca, le quema la chaca y pues, agarra al traficante.
Claro.
¿Y acá dónde está el traficante del oro?
Claro, porque no hay... el que va,
obviamente...
acopiador, digamos, ¿no?
El acopiador, es el equivalente al acopiador. Alguien, si en las cifras que publicó el comercio ayer...
57 millones de...
No, hablaban de 54 toneladas sí, sobre 100, más o menos de la formal, en oro estaríamos hablando de una cuarta parte. Es significativo, es un volumen equivalente más o menos a la exportación formal de harina de pescado.
Claro, no,
es
muchísimo dinero, por supuesto.
Ok, evidentemente también el problema tecnológico, yo no lo entiendo claro, porque el mercurio, el proceso de amalgamación lo inventó Bartolomé Medina en 1554.
¿Ya?
Y se sabe que el mercurio es venenoso.
¿Desde 1554?
Sí, se sabe. Y el mercurio, los mineros trataban siempre de recuperarlo por un sistema de alambique. Supongo que estos tampoco lo van a tirar al río por gusto. Porque si tienen la capacidad empresarial de comprar una draga de $300.000, tienen en mente una mente de empresa. Uh-huh. No es ya un minero,
claro.
No es un ambulante que va ahí.
Claro, ahora, dicen que lamentablemente por la tecnología que se usa, 40% se tira al río. O sea, no hay forma de recuperarlo.
No sé, no soy químico, no soy metalurgista.
Claro, eso es lo que me han explicado a mí. Y uno ve cómo queda la tierra, ¿no? Queda destrozada.
Habría que ver, porque incluso en el proceso de amalgama en la colonia hay muchas cifras que no coinciden. Habría que ver, había muchas recetas, hay algunos libros que puedo recomendar, cada uno tenía su receta.
Debe ser fascinante.
Bueno. No iban a botar el mercurio así nomás. Eso definitivamente ningún minero, porque costaba.
Claro, pero el mercurio no vale nada en comparación con lo que se saca con el oro, ¿no? Entonces ya...
Sí, pero ¿para qué lo voy a botar? Porque lo puedo reciclar, ¿no?
Porque no puedo tecnológicamente recuperarlo. No tengo tiempo para hacerlo.
Bueno, van a consultar ahí a las tumbas de los azogueros de Potosí. Claro. Que a lo mejor van a encontrar cómo lo hacían, pero sin por reciclar.
La otra... Se puede hacer, por supuesto que se recupera todo el mercurio en una explotación bien hecha.
Sí, un alambique.
Claro, se recupera íntegramente.
No íntegramente,
no. Pero el tema aquí es que no se aplican esas tecnologías porque no hay ni interés ni ninguna...
Rosa María, no hay... Bla, 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 no hay un estudio serio, formal, de alguien que haya hecho antropología.
Usted, ¿pero visto las fotos de cómo ha quedado la Amazonía? Está destrozada.
Sí, pero destrozada, vamos a ver, por el mercurio que tiene el río.
Mire, no sé qué cosa será, pero parece bomba atómica. Mire la foto, parece bomba atómica.
El problema es que no sé qué cosa será.
Claro, yo no soy química tampoco. Pero eso no es sano, ¿ah?
No.
No es sano.
No, pero estamos de acuerdo que no es sano.
No es sano.
Pero este no es el camino de sanarlo.
Bueno, entonces, ¿cuál es el camino?
El camino de sanar es y hacer las cosas reflexivamente y a ver qué pasa, según un informe como corresponde, y analizar por qué la deforestación y no hablar en discursos el otro día de que son los brasileños, los rusos, qué sé yo. Bueno, una de esas son los marcianos que vinieron detrás. Pero en serio, hay una tendencia...
Claro, a crear un mito, ¿no?
Una novela.
Una mitificación.
Una novela.
Claro. Pero lo que sabemos es que eso que estamos viendo no está bien, no es sano, no es un modelo de desarrollo.
Y no es un problema de informalidad solamente.
Exactamente, es un problema de institucionalidad.
Institucionalidad del país.
Claro.
Niveles de decisión, niveles de búsqueda, y si hay trámites y trámites, se pueden simplificar los trámites.
Evidentemente.
O sea, falta tecnificación en la investigación, a mi modo de ver.
Gracias.
Porque hablan todos cifras, estimados.
Bueno, es que estimar cuánto se trafica en un bien que no está dentro del mercado siempre es difícil. Yo no sé qué metodología se usa, no tengo la menor idea.
Si podemos reconstruir una historia donde documentos y cosas que no sabemos...
Claro, porque hay que reconstruir, ¿no? Hay que reconstruir un tránsito, hay que reconstruir el acopio, hay que reconstruir
Se
todo.
Puede reconstruir. La ruta acá no sabemos.
Lo que le iba a decir, porque es algo que se desarrolla al margen del registro, digamos. No hay capacidad de registro de una actividad.
¿Qué hacen con el oro? Vamos a hacer la pregunta.
Ah, no, claro, lo acopian.
¿Y lo acopian y qué hacen?
Claro, y lo entregan a un acopiador que lo transforma.
Ya, ¿qué hace?
Tiene que hacer barras, pues.
Todavía hace barra. ¿Qué hace con la barra?
Claro, tiene que sacar del país, acá no los va a vender.
¿Y cómo la saca?
Sí, en camión.
Ya sé, en camión, sí. ¿Cómo la saca? Claro. ¿Legal o ilegalmente?
No, tiene que sacarlo ilegalmente, no hay forma.
¿Por qué? A lo mejor lo saca legalmente.
No, porque te quedaría registro, pues.
Pero averigüemos si hay registro de exportación de oro.
No, sí, por supuesto.
¿Y entonces qué hacen todos estos compradores?
Pero ahí sí hay una fiscalización de la SUNAT y sobre el otro no hay, pues. Cuando hay registro, la SUNAT va a fiscalizar porque ahí está, ¿no es cierto?, inmediatamente una actividad que le va a redituar la recaudación.
¿Quiere decir que tenemos una corriente de contrabando de oro?
¡Claro!
Ok, empecemos por el extremo.
No.
Porque si le corto la corriente de contrabando de oro y formalizo el contrabando de oro, hago formalizar la cadena
hacia atrás.
Es más fácil agarrar todos estos avisos de internet, mandar en revisión de la SUNAT a ver qué están haciendo.
Compro oro.
Pero está lleno de compro oro.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa en este momento para los titulares y después vamos a recibir las llamadas del público. También estamos en el teléfono con el profesor de Economía Miguel Santillana, que ha estado también en la zona y que él ha presentado un informe sobre lo que encontró el año pasado. Vamos a la hora y a los titulares. 12:37 y estamos conversando sobre soluciones. Bueno, hemos hablado de que en realidad, claro, ¿por qué se tiene que llegar a esta situación? Está en la línea telefónica el profesor de Economía Miguel Santillana y vamos a hablar un poquito de, bueno, se están reuniendo estas personas, instalaron una comisión de alto nivel, ¿qué deberían arreglar? ¿Cómo debería ser este nuevo arreglo para que las cosas funcionen? Miguel, ¿aló?
Quería hacer unas aclaraciones respecto a lo que dijo mi ex profesor de Historia Económica de la Universidad Católica, por lo que escuché. Mira, yo no podía comparar esta situación con Bagua, porque en el tema de Bagua yo fui el editor del informe Bagua, y realmente no hay punto de comparación entre lo que ya está pasando en este momento con el paro de los mineros informales y lo que pasó hace un año. Primer tema. Segundo tema, el decreto de urgencia sí se conversó con las dirigencias. Ha habido reuniones con FENAMARPE, con FEDEMIN. Ellos no quisieron continuar en la reunión. Quienes sí participaron en la reunión es SONAMIPE y los mineros informales de la zona de Bajo Puquiyi, cuyos dirigentes en este momento están bajo amenaza de muerte. Por otro lado, tenía que entrar el Ministerio de Medio Ambiente por la destrucción ambiental que hay en la zona por el tipo de operación que se realiza. Y en el tema de recuperación de mercurio, bien fácil, el tema de las retortas, que es un tema que el Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo de GAM y la cooperación suiza, ha tratado de divulgar el uso de lo que se llama la retorta para recuperación de mercurio. Y por otro lado, anunciarles que sí existe tecnología desarrollada en el Perú que no necesita ni mercurio ni cianuro. Y eso es para responderte a tu pregunta respecto a alternativas tecnológicas.
Perdón, sí, algo se tendría que hacer efectivamente para poder recortar. Tiene que haber pues tecnología. Ahora, ¿qué conclusiones deberían sacarse de esta reunión, digamos, para que esto funcione bien? Porque evidentemente ha habido un problema de comunicación, ¿no?
Mira, el principal problema que había con el decreto de urgencia número 12 es que dice en uno de sus puntos que se tienen que quitar las dragas y equipos similares.
Uh-huh.
¿Okay? Entonces, cuando dijeron equipos similares, el Ministerio del Ambiente tuvo que hacer una adenda que no se ha difundido, en la cual decía qué tipo de tecnología se podía utilizar y qué cosa no.
Ya.
¿Okay? Entonces, las personas que usan carancheras, balsa gringo, chupaderas, etcétera, se asustaron porque cuando decía dragas y equipos similares, pensaban que era la cosa era con ellos.
Ya.
Y eso es lo que ha utilizado FENAMARPE y FENEMIN para levantar a la gente contra el gobierno.
O sea, no es todo el equipo similar. Entonces, pero ¿por qué el gobierno no ha tenido una estrategia de comunicación inmediata sobre este tema?
Para que veas, pues.
El problema es, claro, digamos, si a mí me dicen que no voy a poder desarrollar la actividad nunca más,
entonces saltas.
Claro, lógico, ¿no?
Pero el problema es que esta adenda no se comunicó y no se difundió como se debía. Y, por el otro lado, se especializó en una campaña de desinformación.
Uh-huh.
Que le ganaron al gobierno.
Ahora, hay otro pedido. Uno es la derogatoria de este decreto de urgencia y el otro es la derogatoria de la ley de la minería artesanal.
Bueno, veamos, esa ley de minería artesanal salió en el 2002.
Uh-huh.
Y participaron los distintos gremios, ¿ok?
Claro.
Es una ley que demoró bastante tiempo y hubo bastante participación. Por otro lado, lo que hubo un problema a una semana del baguazo el año pasado. Si ustedes recuerdan, uh-huh, hubo un paro de mineros artesanales,
uh-huh,
que cerraron la Panamericana Sur muy cerca de Aichala.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque lo que se tumbaron en aquella vez fue el reglamento de la ley. Y el reglamento de esa ley, si mal no recuerdo, artículo 5, formalizaba la comercialización del oro.
¿Ya?
Y eso no convenía a las empresas comercializadoras que operan en la zona de Acari, Chala, etcétera, donde tienen sus plantas de transformación.
¿Y derogaron el decreto del reglamento?
Por supuesto.
Ah, ¿lograron la derogatoria del reglamento?
Por supuesto, acuérdate, el gobierno el 5 de junio tuvo un súper escándalo nacional e internacional por el paguazo.
Ya.
A la semana siguiente, a los 10 días...
Claro, le hicieron un paro,
derogaron un paro y el gobierno no quiso más problemas...
Y derogó el decreto.
Derogó el decreto. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que se llaman las famosas mesas de diálogo.
Ya.
Desde el año pasado hay una mesa de diálogo para ver el nuevo reglamento.
Que hasta ahora no se aprueba.
Que hasta ahora no se aprueba. Y han habido, estas mesas de diálogo eran dirigidas por la PCM.
¿Ya?
Dos meses de iniciada la mesa de diálogo, recién llaman al Ministerio de Energía y Minas, que es el competente en estas cosas.
Claro. Si, ¿okay? si no está ahí, ¿cómo va a haber diálogo? ¿No?
Bueno, pero así son, pues. Entonces, entra el Ministerio y, por supuesto, entran en conflicto los intereses de ciertos gremios que son financiados por empresas comercializadoras versus otros gremios que sí quieren participar de la formalización. Porque, Rosa María, ser informal también cuesta.
Claro, hay algunos que sí quieren pasar para la formalidad, por supuesto. Ah. En fin, entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta negociación? Porque si no hay reglamento, en este momento, ¿qué es lo que hay que derogar? ¿El decreto de urgencia para Madre de Dios o las normas anteriores?
Lo que quieren derogar es el decreto de urgencia.
¿De Madre de Dios?
Eso es.
¿En qué afecta lo de Madre de Dios a los de Chala? Es lo que nadie entiende.
Lo que pasa es lo siguiente, que con toda esta campaña de desinformación, dicen que lo de Madre de Dios es la punta de lanza para tumbarse toda la pequeña minería y minería artesanal y entregársela a las grandes empresas mineras.
Ya, o sea, hay un temor extendido, digamos. Desconfianza.
Han generado un temor de que te van a quitar tu puesto de trabajo y tu fuente de riqueza.
Claro, lógico. Y eso evidentemente moviliza, pues la gente evidentemente va a salir a protestar porque nadie quiere que le quiten su fuente de trabajo.
Así es, pero
entonces, lo que
todo
tiene...
eso es falso, pues.
Claro, pero lo que el gobierno tiene que dar es confianza.
Así es.
¿Pero cómo la va a dar si nadie confía en él?
Bueno, y todas las noches con tus reportajes nos damos cuenta que no podemos confiar en el Estado. Pero
sí,
en fin.
Ese es el problema. Muy bien, muchas gracias. Miguel, ¿qué perspectivas le ves a la negociación?
Mira, yo creo que van a patear esto para adelante.
¿A todas las partes?
Sí.
En el mismo espíritu nacional que nos convoca.
Así es. Digamos, esto va a ser pues...
Pero es penoso, ¿no? Esto ha costado 6 vidas, o sea, es penoso y ridículo todo el asunto, ¿no?
Pero, Rosa María, hoy día es por la minería informal.
Sí, pues.
Pasado mañana, el 9 se cumple un año de la huelga de la selva,
claro.
¿No? Y te apuesto que va a haber otro problema con los pueblos indígenas porque los temas de fondo no se han solucionado. No. Tienes problemas regionales, problemas entre empresas y comunidades, tienes problemas entre regiones por linderos. Olvídate, ¿y cuál es la solución siempre?
¿Sabes? Es una especie de guión que ya todos conocemos, ¿no?
Y anoche lo estabas repasando con los
que es clarísimo, es que se derogue, no se deroga, medida de fuerza, toma carretera.
Claro, no de negocio mientras que estés con la toma de carretera.
Te meto bala, muere la gente, ahora sí te negocio, derogo la norma, mesa de diálogo.
Mesa de diálogo ad infinitum.
Ad infinitum. Así es el arreglo institucional, justamente estábamos discutiendo acá con el profesor cuál es el arreglo institucional. Muy bien, muchas gracias a Miguel por tu participación tan clara. Profesor.
Ya, mi comparación con Bagua es en relación a la violencia, en relación a tomar decisiones pasionales. Ah, esto se hace así, lo que llamamos la cultura del caballazo. La cultura del caballazo que sabe el gobierno y sabe cómo va a responder el otro. Entonces, un psicoanalista diría que es la repetición neurótica, porque se sabe que va a pasar eso. El asunto es que la gente que está en el gobierno a nivel ministerial, a nivel de funcionarios, son todos profesionales. Son todos gente culta. Gente que a lo mejor educada en universidades en los Estados Unidos, en Europa. Porque cuando vienen acá hacen un poco como los curacas, que cuando se vestían con de español, cuando estaban españoles, cuando volvían a la tribu se ponían la marca pacha. Pero ese es, en el fondo, pienso, el problema subyacente. No es una ley más, una ley menos, la derogo o no la derogo. Sino, repito, es una falta de estrategia institucional. Ahora, ¿por qué ahora? Es la pregunta. el aumento del precio del oro que se disparó desde el 2008 a ahora es infinitamente mayor que el aumento del oro que hubo anteriormente.
Lógico.
Incluso hasta 2006 estaba a niveles de $600, ahora estamos llegando en 4 años a 2000, se ha duplicado en 4 años. Entonces la expectativa de negocio es muy grande, especialmente por la debilidad de las monedas. Incluso el euro está cayendo con los problemas de Grecia y demás. Entonces la gente, el refugio tradicional histórico es el oro. Y en consecuencia la expectativa, repito, de ingresos es muy grande. Ahora, aquí hay toda una estructura económica paralela, no la debemos informar, paralela a la institucionalizada. ¿Cómo traerla a la paralela? ¿Cómo institucionalizarla? Bueno, hay que sentarse a hablar del negocio. ¿Cómo es el negocio? Tú te vendes a tanto, sacar de costo. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo vamos a arreglar la estructura del negocio global.
Claro.
No hacer el fetiche de la informalidad. No, si es formal y con una formalidad soluciono todo. No soluciono todo. Porque si la gente no se formaliza es porque no le conviene.
Claro. Vamos a tener que hacer una pausa para el reporte vial y regresamos con más, con el profesor Noé Jovic y con las llamadas del público que también quiere participar. Volvemos. Y 50, y nuestros teléfonos son 222-0575, 222-0580, 222-0711. Estamos tratando de analizar un poquito más en profundidad qué es lo que está pasando en la minería peruana, en la minería artesanal, y qué soluciones se pueden dar desde esta negociación. Ya nos dijo Miguel Santillana, bueno, esto se va a patear para más adelante. Entonces yo le dije algo así como, regresando al viejo arreglo institucional peruano, ¿no es cierto? Nos sacamos la mugre hoy día, nos olvidamos mañana, y el próximo año nos volveremos a sacar la mugre mientras todo sigue igual. Mientras tanto, todo sigue igual. ¿Eso es parte de un fenómeno cultural también, profesor? ¿Esto viene también de la colonia? ¿Por qué no podemos salir de esto?
Giuseppe de Lampedusa escribió un libro que se llamó El Gato Pardo, y que hay que decir, hay que cambiar algo para que todo siga igual. Y creo que se atribuye al presidente Prado, también en Chile a Balmaceda. Hay dos tipos de problemas, lo que se arregla y lo que jamás se arregla. Falta una voluntad de sentarse realmente a arreglarlo en términos netamente comerciales, y no pensar en la formalidad y legalidad, a ver cómo es el negocio y cómo hacer el negocio, digamos, integrarlo ya, claro, de manera no persecutoria a la sociedad, vamos a poner ese término.
Okay.
Y por eso hay que sentarse con lápiz y papel.
Claro, porque si la persona, digamos, el último en el eslabón de la cadena, no se siente atraído por ese modelo de negocio, simplemente va a permanecer en el que está.
No, pero el modelo de negocio lo hace el primer eslabón. Es decir,
claro,
¿cuál es el último?
El de arriba. Claro.
El de arriba.
Claro, el de arriba.
El que tiene que sentarse acá es el de arriba. El acopiador que llamas, claro, de oro, es el que junta el oro y lo vende. Bueno, ¿cómo lo vende? Yo te formalizo, te doy un certe para que lo venda. Claro. ¿Qué sé yo? Hay formas.
No, digamos, en Madre de Dios, por ejemplo, hay 15 dragas. Bueno, ya me puse a los dueños de las dragas, decía yo. Si son 15 nada más, no es tan complicado.
15 dragas, $200,000 son $3,000,000. Claro. El que pone $3,000,000 no es ningún ignorante en materia comercial.
Claro. Entonces,
pero se tiene que sentar con otro negociante, claro, comercial, economista, contador, con alguien que entienda de números.
Claro.
No tiene que sentarse con políticos oradores.
Claro, con los ministros no damos...
Con los ministros, con asesores de ministros, pero los asesores de ministros tienen que ser gente experimentada en el mundo de los negocios. Claro. Hay montones de escuelas y maestría de administración de negocios del país. Y agarren a uno de ahí que entienda cómo funciona un negocio.
Claro.
Ese es el punto.
Vamos a ver qué dice el público. Tenemos algunas llamadas ya, ¿sí? Vamos a darle participación.
Sí,
vamos contestando los dos, no se preocupe. El profesor es la primera vez que viene, así que le estamos explicando cómo
es
funciona.
Mi primera experiencia.
Aló.
¿Aló?
Aló, sí, lo escuchamos.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Le habla Segundo Mori de Chorrillos.
Ah, ¿cómo está usted?
No voy a entrar tanto al aspecto técnico sobre este problema, ¿no? Pero lo que quisiera decir es lo siguiente. De acuerdo al ranking mundial, la minería, el Perú ocupa el primer lugar en producción de oro y el octavo lugar a nivel mundial. Y si creo que yo, hay instituciones, el INGEMED, el Ministerio de Energía y Minas, quienes a través de los estudios de prospección geológica, ¿no?, ellos han determinado las zonas donde se ubican determinados recursos, en estos casos minerales. en función a eso, creo yo, y al potencial, debe planificarse. Bien decía el profesor, ¿no?, de que acá lo que falta es una estrategia, una política de Estado que planifique el aprovechamiento de estos recursos, ¿no?, en forma ordenada, en forma sistematizada, en un horizonte temporal de 15, 20 años. Pero acá en el Perú sucede, desgraciadamente, que alguien descubrió una determinada veta de oro, por poner un ejemplo, inmediatamente va, denuncia, mete dinero y por lo bajo, cuando sea, saca la concesión. Así no sea él quien lo va a explotar, utiliza a los terceros. Es lo que está pasando, por ejemplo, en la mina de Senzano, en Puno.
Muy bien.
De tal manera de que mientras el gobierno, en este caso el gobierno, no, o los gobiernos, los sucesivos gobiernos, no adopten políticas serias, ¿no?, de aprovechamiento de recursos naturales, siempre vamos a tener este problema.
Muy bien.
Porque acá hay que ver, es un problema de tipo social.
Así es. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Vamos a escuchar más llamadas y después haremos un comentario. ¿Aló? ¿Aló?
Aló, Rosa María, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí lo escucho.
¿Qué tal, Rosa María? Mucho gusto de hablar contigo. Te habla Mario de Los Olivos.
Sí.
Mi llamada, más que todo, un poco de protesta y de rechazo ante la situación que está sucediendo. Rechazo porque, mira, yo soy un pequeño empresario que me levanto todos los días a las 5 de la mañana del lunes al sábado y termino a las 12 después de otro programa. Ese es mi día. Uh-huh. Todo, tengo préstamos con el banco, tengo leasing, todo, y todo es formal. Uh-huh. Soy formal, pago como 2.000 soles mensuales de IGB y renta. Y no es posible, pues, que gente que está fuera de la ley, que yo tengo que estar pagando todos los meses, y hay gente que la lleva fácil, no paga impuestos, no paga nada, contamina, distreda. No es así, pues. Yo creo que el gobierno tiene que poner las cosas como debe ser, pero también no espero mucho este gobierno, te diré, porque la verdad, como van las cosas, no creo que haya un manejo profesional de las cosas. Me sorprende mucho, sí, la actitud del ministro Brack, que dijo, ¿no?, estos tres puntos no se negocian, y yo lo apoyo, lo respaldo, porque esa es la forma de enfrentar los problemas, con valentía y con decisión. Espero que el ministro se mantenga y que LAFRA respalde la posición del ministro y ponga a esta gente en orden, porque no son pequeños, no son pobrecitos, no son gente que no tiene, tienen un montón de plata, ganan un montón de plata, pero quieren siempre estar al margen de la ley. Me parece que de ordenarse las cosas, y todas las personas que ganamos plata, que generamos riqueza, que nos levantamos temprano, tenemos que estar al lado de la gobernabilidad, al lado de las cosas, de la decencia. Todos tributamos, no podemos salirnos de esa ley.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con otra llamada más. ¿Aló?
¿Aló? Sí.
Sí, señor, lo escuchamos.
Bueno, yo lo que quería, más que dar solución, es recordar un poco acerca de este problema. El Banco Minero anteriormente, antes del 90, es el que recopilaba el oro allá en Madre de Dios. ¿Y qué pasó? Que el gobierno de Fujimori liquida la banca de fomento, por lo tanto desaparece el Banco Minero. ¿Y el Banco Minero qué sucede? Ya no recopila el oro. Y un director del Banco Minero, Rodríguez Bayón creo que era, es el que va con su empresa a comprar a estos mineros. Le lleva la pala, los picos y todo lo demás. Pero como ve también que hay otra mafia ahí, no puede hacer, es una pelea de tanto. Entonces esto ya se desbordó, porque antes del 90 uno podía ir a hacer artesanía, ser minero artesano, con su pico, su lampa, sus botas y su plato. Pero ahora, pues, ya eso ya es pequeña minería o mediana minería por la inversión que están hechos.
Así es. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Y tenemos todavía al doctor Santillán en la línea, que quería acotar algo más antes de terminar con este tema, y también con el doctor, con el profesor. ¿Aló?
No, sí, María.
Sí.
Quería escuchar si había alguna pregunta del público hacia mi persona, pero ya que tengo la oportunidad. Lo que tienes que hacer es, uno, facilitar los trámites de formalización. Facilitar y simplificar todos los temas que son estudios de impacto ambiental. Porque por los tamaños de las operaciones que tienen estas personas, más sentido tendría hacer estudio de impacto ambiental por microcuenca o por cuenca.
Lógico.
¿Ok?
O sea, tienen que asociarse, por lo menos para eso.
Así es. Hay que enseñarles a trabajar. Esta gente ha aprendido a su buen saber y entender de la experiencia. Pero hay nuevas técnicas de operaciones mineras que permiten, como te dije, con tecnología, no usar cianuro ni mercurio. Y recuperar en vez de con cianuro, con mercurio recuperas algo del 50%, con cianuro algo del 85 al 90, con esta nueva tecnología recuperas hasta el 90%, 95%.
Es un tema también pues de capacitación, finalmente.
Y existe cooperación internacional que el Perú como país debería pedir y acceder para que se dé capacitación y se enseñen nuevas técnicas mineras a esta gente.
Ahora, una pregunta, ¿quiénes son los grandes acopiadores acá?
Hay una serie de empresas que inclusive el Ministerio de Energía y Minas los tiene catalogados como pequeños mineros, que en realidad tendrán algún denuncio por ahí, pero su negocio principal es el comercio del oro, ya, el procesamiento del oro.
¿Cuántas empresas están metidas en este acopio de oro?
Mira, más o menos se ha identificado de 8 a 10 empresas.
Entonces se puede perfectamente sentar a las 8 o 10 empresas.
Ah, claro, y además son conocidas por su nada, tienen su nombre, su apellido, saben dónde están.
Claro, y si son los que acopian y están haciendo un tráfico ilegal y el oro sale de contrabando, entonces o no, o ya se legaliza, se blanquea.
No, hay formas de blanquearlo, una forma en que se blanquea, sobre todo en la zona de Juliaca, tú con kilos de oro compras a las culebras.
Ya.
Entonces tú, por ejemplo, tú sabes que la culebra va a venir en 15 días con tal tipo de mercadería, se valoriza esa mercadería y tú entregas el oro y ya los camiones son tuyos, ¿no?
Claro, pero el oro sale del país, así, ¿no es cierto?, sin haber pasado por la SUNAT ni por así ninguna parte.
Por otro lado, otra forma que principalmente también se da en el sur es que los narcos compran oro.
¿Y qué hacen con ese oro? ¿Lo sacan del país también?
Así es.
Ya. Bueno, esas son las rutas, pues. Esas son las rutas de lo que estamos discutiendo acá. Entonces son rutas bastante más complejas de lo que aparentemente a simple vista parecen, pero sí se puede trabajar con 8 o 10 empresas que están acopiando y que están perfectamente identificadas.
Claro, pero además una cosa además que no se habla es que si bien Madre de Dios es una explotación aluvial, el resto de explotaciones que conocemos, por ejemplo, la Rinconada en Puno, la zona de ahora de Arequipa donde están los problemas, Ayacucho, Nazca, Palpa, es minería de socavón.
Claro.
Y ahí necesitas dinamita. Entonces hay todo un mercado negro de dinamita. Y en este país hay solamente dos empresas que producen dinamita y supuestamente Discame controla eso.
Claro, ¿y cómo puede haber llegado 79.000 creo que cartuchos de dinamita?
Claro, que
descubrieron
la semana pasada sin ningún tipo de documentación. Y lo que es peor, Rosa María, muchas veces esta dinamita se transporta en los ómnibus con pasajeros como encomienda.
Ya, la locura. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Santillana por haber estado con nosotros. Vamos a la hora y las palabras finales de nuestro invitado acá en estudio. Y estamos finalmente despidiendo ya al profesor Noejovic, que me ha costado aprenderme el nombre. Y bueno, palabras finales después de los comentarios del público y lo que hemos escuchado.
Bueno, yo creo que el aporte de Miguel Santillán a mí por lo menos me aclaró algo que lo tenía todavía en duda. Repito que entré a este problema hace un par de días por los hechos luctuosos que ocurrieron, ¿no? El secreto está en la comercialización. Es evidente que los pequeños mineros deben producir cero, y entonces dicen, como no se puede controlar la producción del minero, que a lo mejor es de socavón y vende la pepita y demás, o el lingote, y el tipo directamente legaliza la producción producida informalmente. Es decir, que en definitiva, y seguramente paga los impuestos,
Al final
paga sus impuestos y exporta. Claro. Eso es decir, el problema está en el... diría en armar toda la estructura y toda la cadena, estudiarla desde que sale del río, que saca la arenita, hasta que llega a exportarse o venderse o comercializarse. Es mucha la cantidad de oro. Es mucha la cantidad de oro, y ese sistema de blanquear existe también en la colonia.
Pero la cosa viene de antiguo.
Claro, el contrabando, que era romper el monopolio español,
claro,
se hacía vía el puerto de Buenos Aires. Para hacerse vía a Puerto de Buenos Aires era la plata ilegalmente no registrada en Potosí.
Claro.
Que se producía parte, la declaraban a la corona, parte no la declaraban a la corona.
Claro.
Y entonces la enviaban en mulas para pagar, y habían puesto una aduana seca en Córdoba que cobraba la alcabala, entonces subía al norte la mercancía y ya estaba legalizada.
Listo.
Pero
si lo aprendimos a hacer desde la colonia.
De la colonia, sí.
Muy bien, ha sido muy interesante tenerlo acá en el estudio. y esperemos tenerlo pronto nuevamente cuando tengamos también temas históricos.
Muchas gracias. No es solamente por temas históricos. Mark Bloch, sí, un historiador francés, dijo: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y eso es lo que está pasando.
Gran frase. Muchas gracias al profesor Noejovic por estar... Héctor Noejovic. Hasta el final. Por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a una pequeñísima pausa para ir a los titulares.